comienza Al Primer Toque con Óscar Conde.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues entramos ya en Semana Olímpica y es que este viernes se celebrará la ceremonia inaugural de los Juegos de Río, una ciudad que vive ya intensamente la cita deportiva más importante del año. Ya van llegando las delegaciones, ya se van instalando los deportistas españoles y ya tenemos a nuestro equipo de enviados especiales allí, así que enseguida estamos con ellos, estamos en Río, estamos con esos Juegos Olímpicos. Os vamos a acercar también la última hora futbolística. Hemos quedado con un hombre que hoy se ha despedido entre lágrimas. No es otro que el exsevillista Coque Andújar, que pone rumbo al Schalke 04. Os vamos a contar cómo está el caso Dani Parejo en Valencia. Iremos hasta Nueva York con el Real Madrid, a Inglaterra con el Barcelona o escucharemos al brasileño Pato, que ya ha desatado la pasión en su presentación con el Villarreal. Un mercado de fichajes que nos sigue dejando nombres propios. Álvaro Carrera, buenas noches.
Muy buenas noches, Óscar. Martín Montoya es nuevo jugador del Valencia. Era un secreto a voces que hoy por fin se ha confirmado. Llega libre tras obtener la carta de libertad en el Barcelona. En el Celta, el delantero danés Pione Sixto ha superado el reconocimiento médico y ya es oficialmente nuevo jugador celeste. Viene del Midtjylland danés y firma hasta 2021. En el Sevilla, el fichaje de Ben Yedder, que ya estaba anunciado por el club, se ha oficializado con la firma del contrato. Y llegadas también en el Betis, el portero Manu Herrera se ha desvinculado de Zaragoza esta tarde y mañana pasará el reconocimiento médico.
Gracias, Álvaro. Pues ahí se está moviendo el mercado. Por cierto, que hasta ahora el Atlético de Madrid está volando de regreso desde Australia y hoy hemos conocido que se ha suspendido el amistoso que los rojiblancos debían jugar este sábado ante el Galatasaray en Estambul por motivos de seguridad. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email alprimertoque@onda0.es o en las redes sociales, en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter, @alprimertoque. Hasta la 1 os leemos aquí en Onda Cero, Al Primer Toque. Comenzamos.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Óscar Conde.
No me moleste, mosquito, lárgate ya.
Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véala en publi.com.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Para el dueño de un bar, este es el sonido de la felicidad. Y más del 70% de los bares ya lo escuchan, porque los días de fútbol tienen muchos más clientes.
Con Vodafone One Restauración, contrata todo el fútbol para llenar tu local. Descúbrelo en el 1443. Vodafone, power to you.
Llega el mejor Super Electo 3, el de nuestro aniversario.
Lunes, martes y miércoles, tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, lavadoras con un 15% de descuento adicional.
Llega el mejor Super Electo 3.
Solo hasta el miércoles en el Corte Inglés.
El miércoles hasta las 12 de la noche en nuestra web.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Óscar Conde.
Y 4, una hora menos en Canarias, aquí estamos en Onda Cero, aquí estamos en Al Primer Toque y allí estamos ya en Río de Janeiro. Ahí está el equipo de enviados especiales de Onda Cero preparados para acercaros todo lo que vaya ocurriendo en la cita olímpica durante las próximas semanas. Y allí saludo ya a Héctor Fernández. Hola Héctor, buenas noches.
¿Qué pasa, Óscar? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Yo bien, yo encantado. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? ¿Habéis llegado bien, esas
bien.
Cosas?
Bien, bien. Ahora mismo estamos en un vehículo, no sabemos destino a dónde,
pero... Tener cuidado, la verdad es un tener poco... cuidado.
Bueno, no, Rafa lo tiene todo muy organizado, ¿eh?
Vale, vale, eso me parece.
Hay gente que viene sin maletas, no sabemos en qué coche vamos, pero en principio sí. Está muy bien organizado.
El viaje ha empezado fantásticamente bien.
No, hombre, no. Mira, hemos llegado, además, cuando llegas a un evento como estos, la verdad lo bonito es el montón de gente, un montón de sitios que aparece. Estamos en la cola con parte del grupo de Ucrania, de Holanda, de Eslovaquia, bueno, un montón de gente, un montón de sitios y nada, pues ahora mismo estamos justo abandonando el aeropuerto Galeao, donde llegábamos hace un par de horitas y todos los trámites y todas estas cuestiones, pues ya las estamos rematando y ahora, pues mira, aquí justo en la salida del aeropuerto, donde hay un arco que recibe a toda la gente, bienvenidos a Río de Janeiro, donde ya nos encontramos con una humedad altísima, como no era... como no era menos esperar.
Bueno, pues vamos saludando a más parte del equipo, que son muchos, pero tenemos unos poquitos. Ahí está también ya en Río de Janeiro Raúl Granado. ¿Qué pasa, Granado? Buenas noches.
Hola, Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y también está por ahí ya, creo que, Rafa Fernández. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, Óscar. ¿Qué tal? Hola, buenas a todos.
Buenas noches. Bueno, bueno, separaos un poquito los teléfonos, que si no nos vamos a volver un poco locos por ahí. Granado, decía Héctor que mucha humedad, que mucha gente... había mucho mogollón ahí en el aeropuerto, bueno, pues lo lógico, ¿no?, de estas citas, lógicamente.
Sí, se nota que van llegando muchos periodistas, también muchos deportistas a este aeropuerto, y sí, hemos tenido que esperar más o menos hora y media en la cola de acreditación, porque hay mucho volumen de gente que está llegando a la ciudad en estos días, lógicamente, cuando quedan ya solo 4 días para que arranque todo, así que bueno, parece que de momento, con alguna que otra cola, como te digo, pero está más o menos bien organizado. Vamos a ver cuando se vaya acercando la ceremonia inaugural, si todo sigue sí. Así, y sobre todo cómo es el recibimiento en el Parque Olímpico a toda la gente que se va a dar cita allí en los próximos días.
Bueno, eso es lo que lógicamente más preocupa, aunque las noticias que van llegando desde ahí, Rafa, pese a que se tenía mucho miedo con el tema de la Villa Olímpica, cómo estaba todo, lo que nos va llegando, por lo menos de los deportistas españoles que están allí, las imágenes que vamos viendo a través de las redes sociales, es que la Villa Olímpica está más o menos en perfecto estado.
Bueno, yo creo que, Oscar, al final ya sabemos cómo es esto.
Uy, no te escuchamos bien a Rafa.
A ver si me escucháis ahora. A ver,
ahora mucho mejor.
Hola. A ver, venga, que digo que yo creo que todo, cuando hay este tipo de eventos y con lo que se venía hablando de esto, se ha creado muchísima alarma y ha habido cosas que me da la impresión de que son dentro de la normalidad, ¿no? Bueno, es verdad que a lo mejor no es muy normal que llegues y haya goteras, pero que sí que es verdad que hay otras que podían pasar viendo todo lo que venía para Brasil. A partir de ahí, yo creo que dentro de lo que va a empezar a partir de ahora con los juegos, se va a olvidar absolutamente todo, todo va a ir bien. Puro deportivo, estoy convencido, porque ya poco a poco todo el mundo...
Bueno, pues...
Salvo los que tengo aquí a mi lado, que están todos protestando, pero eso es único.
Pero esto es lo que te toca a ti, ya sabes, que esto, claro,
ya.
A Rafa Fernández es el hombre encargado de organizar y, por tanto, es el hombre encargado de que nos quejemos, salgan las cosas bien o mal, Rafa, es lo que te toca.
Efectivamente.
Bueno, oye, en lo importante, evidentemente, ahora sí queréis me contáis más cositas del viaje, pero lo más importante, Héctor, la primera gran cita, aunque hay competiciones que van empezando antes, pero es esa ceremonia inaugural que es el próximo viernes, madrugada aquí en España, del próximo viernes al sábado, ¿verdad, Héctor?
Sí, a partir de las 11 de la noche, cuando empezará todo el evento, para el que ya sabemos que, bueno, pues luego se le empieza a dar importancia a estas cosas, a cómo van vestidos, y bueno, es más propio de la fiesta que se organiza ese día que lo que luego es, ¿no? Es una gran celebración, es un espectáculo televisivo que congrega millones y millones de personas, uno de los espectáculos más vistos en todo el mundo, y obviamente pues bueno, está hecho para los deportistas y su desfile, y sobre todo para la gente que lo ve en televisión, ¿no? Vamos a ver, porque hay gente que obviamente se lo va a perder, ¿no? Los ciclistas, ¿no? Decía Ares antes, están lejos de la zona olímpica, tienen que competir al día siguiente muy pronto por la mañana, mucha gente que no va a poder estar. Recordaréis que hace 4 años estábamos con el lío este de si iban al desfile o no iban al desfile,
sí,
del equipo de fútbol. ¿Recordáis la que se montó?
Sí, sí, sí.
Y es que si nos vamos a Barcelona 92, podréis recordar que entonces ya aquel equipo olímpico que acabó siendo campeón montó un pitote bastante serio, porque lo que querían los deportistas era desfilar. Yo creo que la gran... un poco la gran historia de ese desfile es coincidir con mucha gente, ¿no? Yo creo que hay gente a la que le hace mucha ilusión ese momento. Así que vamos a ver también cómo lo vemos, porque hay una normativa para los deportistas bastante exigente en tema de redes sociales y todo esto. Creo que ellos, vídeos en directo, todo este tipo de cuestiones que se han hecho en otros eventos, aquí no lo pueden hacer, aunque vamos a ver cómo lo aplica la organización y si luego es tan estricta como parece. Y luego también, pues evidentemente, esperar a cuáles van a ser las grandes actuaciones, ¿no?, del evento, que es lo que queremos saber y lo que queremos ver.
Lógicamente, es el momento de ceremonia que suele ser una fiesta y que, pues lógicamente, los deportistas no se la quieren perder, ¿no?, porque es algo que muchos de ellos van a vivir a lo mejor solamente una vez en su vida y que es un momento pues sensacional para guardar en la memoria y en el recuerdo para toda la vida. Raúl, la gran preocupación, al margen de eso que comentábamos antes de la Villa Olímpica también y de lo que se viene hablando desde hace muchos meses, quizá lo que más preocupa es el tema del agua, que sigue siendo... bueno, pues para los deportistas de aguas, natación en aguas abiertas, para los triatletas, para la gente de vela, la calidad y la limpieza del agua sigue dejando mucho que desear.
Sí, bueno, nosotros lo llevamos contando varios meses, a través de los medios locales de aquí de Río de Janeiro. Ya había varias personas encargadas de denunciar el estado de la bahía de Guanabara, que es donde se van a disputar estas pruebas, y ese agua ya no iba a ser posible que en la cita olímpica fuese potable al 100%, y siquiera aseguran que lo sea al 30%. Esta semana estamos viendo imágenes, evidentemente es lo que tiene que ya haya muchos medios de comunicación internacionales en Río de Janeiro, y es que todos están empezando a contar cómo está la situación de esta bahía, pero yo creo que los deportistas ya eran conscientes de todo esto desde hace mucho tiempo. Recuerdo una entrevista en el primer toque con Tara Pacheco, en la que ya nos decía cómo estaba esta bahía hace pues casi un año, y a partir de ahí no ha mejorado absolutamente nada. Entonces creo que los deportistas son perfectamente conscientes de lo que se van a encontrar allí, pero evidentemente la imagen que se va a dar de esa bahía es bastante lamentable, y además con las consecuencias de salubridad que tiene para los deportistas que están disputando pruebas en ese agua. Pero, como te digo, es algo que no se puede solucionar, porque no se ha solucionado en el último año y medio y no se va a hacer en los 4 días que quedan.
Lógico que ya eso no tiene solución. Bueno, Rafa, programación especial en Onda Cero. Vamos a tener muchas horas, vamos a tener mucho que contar y vamos a estar muy pendientes. Así que vamos a contárselo bien a los oyentes, que no se tienen que perder detalle de los Juegos Olímpicos aquí en Onda Cero, ¿eh?
Sí, programación especial, siempre de 3 a 4, un programa especial olímpico que todos los días va a ser de 8:30 a 2 de la madrugada, seguro, salvo algunos días en los que Javier Ares quiere estar más horas. Se ha decidido, por ejemplo, que el sábado quiere empezar a las 4.
Claro.
Y va a tirar desde las 4 hasta las 2 de la mañana. Creemos que va a empezar él y el ciclismo, con lo cual tenemos la primera prueba gorda españoles, con Alejandro Valverde, con Purito Rodríguez y con alguno más, que intentar darnos la primera alegría de estos Juegos Olímpicos. Y nos decía ahora mismo nuestro conductor oficial, Óscar,
¿sí?,
que tenemos seguridad, Janeiro. ¿Cuánta gente tenemos aquí ahora mismo, Vladimir? ¿Cuánta gente tenemos cuidando de todos? ¿Cuántos marines y del ejército? Cuéntanos.
Solamente de las Fuerzas Armadas, más o menos 21.000 solamente de Fuerza Armada, Ejército, Marina, Aeronáutica.
Para, Vladimir, que ya tienes que arrancar. No, ahora estaba parado. En el coche, ahora ya iba a arrancar. Digo, no,
a ver si me lo van a multar, nada más llega Rafa, no la líes, ¿eh?
Sí, más de 20.000 de las Fuerzas Armadas, nos dice Vladimir. Bueno, pues yo creo que está aquí, por mucho que tiene muchos miedos aquí toda la expedición de Onda Cero, pero yo te digo que está todo controlado.
Todo bajo control, excepto las maletas y alguna cosita más, pero eso tampoco pasa.
Albert, que está un poco tranquilo con la maleta, pero le llegará mañana.
Granado, he visto una foto tuya medio dormido. ¿Quieres vengarte de alguien en público o no?
No. Vale. No. Escucha, queda mucho tiempo, quedan por todavía eso, 25 por eso, días por delante. Esto es muy largo. Si Fernández tiene muchas cosas que hacer todavía, tú no te preocupes.
Pues nada, chicos, que os dejo, que estáis, vamos, han aterrizado hace un ratito, están yendo hacia el destino, han cogido la acreditación, así que les vamos a dejar que se vayan situando tranquilamente, con calma. Ahí está Héctor, ahí está Granado, ahí está Rafa, ahí está Javier Ares, ahí está Mr. Chip, ahí está Feli José Casillas, ahí está David Camps, ahí está Albert Arranz, ahí está Raúl Espínola, ahí está Pepe Lu, vamos, el equipazo de Onda Cero que os va a acercar durante todas las próximas semanas todo lo que vaya ocurriendo en los Juegos Olímpicos, así que no nos vamos a aburrir. Héctor, un abrazo, ten cuidado, ¿eh?
Adiós, un abrazo para todos.
Granado, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Fernández, Rafa, cuídame a Vladimir, ¿eh?
No te preocupes. Sí, cuidado, bajo cuerda. Y tú ten cuidado que los que llegan a Madrid también se llevan collar.
Y arregla el teléfono, que no hay manera. Lo primero que hay que hacer, Rafa, es arreglar ese teléfono, que se nos entrecorta todo el rato. Ahí estamos, vale, ahí estamos. En los Juegos Olímpicos, ahí está Onda Cero. Y ahí os lo vamos a contar. 12:15, una hora menos en Canarias. Esto es Al Primer Toque. Estamos ya enseguida con uno de los protagonistas del día.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Óscar Conde.
Este verano olvídate de la ola de calor. Ven ya al servicio postventa Peugeot y te revisamos gratis el sistema de climatización para que las únicas olas que escuches sean las del mar. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. 4 tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta 2 años de garantía.
Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Hola, azulones. Soy Pachón. Ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar.
Yo sigo.
¡Yo sigo!
¡Yo sigo!
En primera o en segunda, yo soy azulón.
¡Yo sigo!
¡Yo sigo!
Sigue tú también. Abónate al Getafe desde 60 euros, temporada completa de Liga y Copa.
El día que empieza la jornada intensiva, el día de la paga extra, el día de la cena de Navidad. Hay muchos días señalados en el trabajo y el Día Solidario de las Empresas también debería ser uno. El próximo 22 de octubre cumplimos 10 años en los que más de 6.500 voluntarios han colaborado en diferentes proyectos sociales para ayudar a los colectivos más vulnerables. Si tú también quieres formar parte del cambio, apúntate a la 10ª edición del Día Solidario de las Empresas, organizado por A3Media y Cooperación Internacional ONG. Entra en diasolidario.com e infórmate.
Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902 37 57 77. Alquiler Seguro. 902 37 57 77.
Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
Onda Cero, Al Primer Toque, con Óscar Conde.
Pues nos vamos hasta Sevilla que nos vamos porque hoy se ha despedido un grande. Carlos Hidalgo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha dicho adiós al Sevilla, un fenómeno, ¿eh?
Sí, yo no voy a echar muchas flores porque luego se viene arriba, pero mira, por ejemplo, Monchi ha dicho que cree que se ha equivocado en esta venta, en permitir a Coque que se marche, porque se va el corazón del equipo, el corazón de ese vestuario. Hombre, yo llevo en el periodismo deportivo algo así como 20 años y he encontrado a pocos tíos extraordinarios como él, dentro y fuera del campo. Y a pocos futbolistas también he visto irse del Sevilla, y se han ido ya un montón, con tanto cariño de la afición. Ha sido tremendo en redes sociales. Bueno, evidentemente, Coque ha querido y quiere una nueva aventura a nivel económico, a nivel deportivo, y el Sevilla ha aceptado y le ha abierto la puerta para que pueda disfrutar de eso. El año pasado estuvo a punto de irse al Marsella, al final no pudo ser, y bueno, y este año va a ir a la Bundesliga, que él tenía mucha ilusión en ello, pero la verdad es que la despedida ha sido muy emocionante, tanto el propio Coque como sus compañeros que han estado con él, tíos como Trinquete llorando, como Vitolo, como Carrizo, como David Soria, como Nico Pareja, bueno, escuchando las palabras de Coque después de 5 años en el Sevilla, de haberlo dado absolutamente todo, y de verdad que creo que tiene que estar muy orgulloso del cariño que le tiene el sevillismo a un tipo que llegó sin hacer ruido y que se va como un tío grande.
Pues vamos a despedir como se merece al gran Coque Andújar.
Cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre
no
fue...
No quería decir, pero en la hostia, sí. La verdad, el equipo va a dar todo lo que tiene y ojalá seamos capaces de hacer algo grande.
¡Con el 12! ¡El tipo espigado que ha venido a matar a los de su tierra! ¡Vicente Iborra! ¡Con el 18! ¡Un franchute que te cagas! ¡De la hostia que le tengo a mi lado! ¡Y me ha dicho 2 palabras en todo el año! ¡Que diga Beiro! ¡Nuestra parada va sola! ¡Vamos a probar! ¡Probaré el arte de volar!
Me llevo amigos para toda la vida, por hacerme mejor futbolista y sobre todo mejor persona, pero sobre todo porque hemos tocado la gloria. Gracias porque he vivido con unos valores que son los que me gustaría inculcar a mis hijos. Bendito sea el fútbol, muchas gracias por todo y viva el Sevilla.
Don Coque Andújar, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Para que te arranques por Sergio Dalma tienes que ganar algo, ¿no?
Yo esos archivos creía que estaban destruidos ya, pero he visto que no está.
Esto está todo, esto queda todo grabado, Coque, esto queda todo registrado para la historia.
Esto queda todo grabado. Es lo malo de la época, pero bueno.
Bueno, oye, lo decía Carlos, yo creo que no hay nada como irse de un sitio como tú te estás yendo del Sevilla, ¿no?
Pues si te digo la verdad, yo nunca lo hubiese imaginado. Llevo 2 días desde que más o menos, pues desde que el último día que estábamos en Alemania, que me quedé para pasar reconocimiento médico, y hoy, pues lo he dicho antes, con el corazón al 1000%, porque te llegan mensajes de cariño de todo el mundo, de todos los sitios, bueno, pues eso te hace recordar muchísimos momentos que has vivido aquí, que eso pues quedarán en mí, en mi familia, en todos, que eso es lo que hacen que hayamos sentido tanto este escudo y que lo hayamos disfrutado tanto.
Lo decía Carlos, esas palabras de Monchi hoy en esa rueda de prensa de despedida, en el que decía: nos hemos equivocado, se va el corazón del equipo. Que alguien como Monchi diga esas palabras de ti, te tiene que llenar de orgullo, ¿no? Evidentemente.
Bueno, a mí el mensaje ese me lo mandó por la noche, el día anterior, que estuvimos hablando, y yo directamente me puse a llorar. Yo le dije: Monchi, es que no tengo nada que responderte a lo que me estás diciendo. Es algo que no se puede contestar, que simplemente me puse a llorar, pero, hombre, por supuesto que el Sevilla, sobre todo en mi época, habiendo vendido a gente como Rakitic, como Negredo, como Jesús Navas, que nos ha dado mucho, como Carlos Bacca, el Sevilla seguirá adelante y va a dar muchísima guerra, y este año el Sevilla volverá a estar arriba segurísimo, no tengo ninguna duda.
Has tenido la suerte, Coque, de vivir además una época del Sevilla brutal en estos 5 años. Es cierto que lleva ya unas temporadas el Sevilla ganando títulos, estando ahí arriba, pero estos últimos 5 años con ese brutal éxito de Liga Europa tras Liga Europa, es parte de la historia del equipo, ¿eh?
Sí, hombre, indudablemente ganar 3 Europa League seguidas. Cuando ganábamos una pensábamos que ya lo habíamos hecho todo y resulta que venía la siguiente. Y pues eso es el secreto de que, en mi caso, por ejemplo, de yo también he estado 2 años anteriormente, que las cosas no salían mal, que no salían bien, perdón, y al final el equipo sabe lo que es salir desde la derrota, desde abajo, pelear por todo lo que merece la pena y saber lo que cuesta la victoria, y al final cuando la victoria te cuesta mucho, aprendes mucho más a valorarla.
Hidalgo, pregunta para Coque.
¿Qué va? No tengo preguntas.
Bueno, preguntas, lo que tú quieras.
No, solo siete palabras. Te vamos a echar mucho de menos. Ya está, es que no... te queremos un montón, Jorge.
Muchísimas gracias y evidentemente para mí esta decisión no ha sido fácil. pues si no soy sevillano, pues prácticamente soy sevillano, aparte de sevillista, encima con mi chica también de aquí, pues imagínate lo que cuesta tomar esa decisión. Pero bueno, lo hacemos porque creemos que es lo mejor, porque pues se acaba una etapa para mí. Creemos que otras experiencias nos van a mejorar, no solo como futbolistas, sino como personas, también para el día de mañana. Y bueno, pues vamos con todas las energías y todas las ganas del mundo para que nos salga bien también.
¿El idioma qué tal? ¿Andújen?
Pues empezaré un poco con Sergio Dalma.
Por ahí te los tienes ganados.
A ver cómo... Sí, pero bueno, ahí nos pondremos ahí a estudiar a tope, ahí entre hablando un poco en el indio, inglés o como sea, pues y luego el idioma del fútbol, que cuando empieza a echar la pelota a rodar, ahí nos enteremos mejor, eso seguro.
Oye, esto van a querer que, como hayan visto la final de la Liga, van a decir, este aquí que enchufe un par de golitos todos los días, ¿no? ¿O qué?
Bueno, hombre, yo lo intentaré. Estará complicada la cosa, creo yo. Pero bueno, por intentarlo no va a quedar, eso seguro.
Bueno, oye, decías que ha sido una decisión difícil, evidentemente. Lo sabemos que cuando uno toma una decisión así, marcharse de la que es su casa, como tú decías además, pues con tu pareja y demás de allí, es complicado. Pero, ¿por qué se va Coque Andújar?
Bueno, por muchos factores. También 5 años, lo que hemos conseguido aquí, pues bueno, creemos que hay que tener un punto de inflexión en la carrera, vivir otras experiencias, y pues creemos que era el momento. Esta decisión, evidentemente, es mía, apoyado también por toda mi familia, que me intenta dar siempre su opinión, pues evidentemente por mis representantes, por mis amigos, pero bueno, porque creemos que es lo correcto. Al final en la vida uno tiene que tomar decisiones arriesgadas. Creo que salir siempre de tu círculo de seguridad es muy importante para avanzar en la vida. Y bueno, pues en esa decisión nos hemos movido y creemos que nos va a mejorar en todos los aspectos de la vida.
Pues nada, Coque, que te marchaste como un grande del Rayo, te marchas como un grande del Sevilla, y estoy seguro que en Alemania, aunque al principio no te entiendan, cuando te marches del Salque te despedirán casi igual. Estoy absolutamente convencido.
Muy bien, pues bueno, seguro que por eso voy a pelear, por hacerlo aquí muy bien, por pasar 3 o 4 años magníficos y pues también quedarme con un muy buen sabor de boca de Alemania, y seguro que por aquí voy a volver, eso seguro.
Seguro que sí. Coque, y te estaremos esperando. Que haya suerte. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Ahí está. Coque Andújar, un fenómeno del fútbol español, un crack, un tío fantástico y fenomenal, que como decimos, pues la verdad es que es así, Carlos. Yo creo que es muy bonito, ¿no? Sobre todo para un futbolista que normalmente pues hay veces que se sale de los equipos algunos, pues, oye, de aquella manera, y Coque, joder, macho, el tío es que se fue del Rayo y lo querían un montón, se va del Sevilla y lo quieren todavía más. Es increíble, ¿eh?
Pero qué pena, Óscar, que nos parezca tan extraño, sí, que haya un buen tío así de llano y de cercanos. Tú no sabes el trato que ha tenido con todo el mundo, con la afición, con la prensa. Siempre tenía un minuto, una palabra para todo el mundo. Y que eso debería ser más normal. Pero claro, es que no, nos parece extraño cuando lo hemos vivido así 5 años y cuando se nos va, ¿no? No debería ser así, pero así es, ¿no? Un gran tipo dentro y fuera del campo. Y como ha dicho Monchi, el corazón de ese vestuario, el DJ, porque sus aportaciones dentro del campo han sido importantísimas, los goles de la final, pero después también tenía todos esos valores, ¿no? De aunar a todo el vestuario, de animar, de poner la música cuando hacía falta. La verdad es que lo he podido comprobar entre la afición, no sé, en redes sociales, por ejemplo, que es un buen termómetro para ver qué es lo que piensa la gente. Y de verdad que, bueno, ni de millones de euros ni de nada, que todo el mundo lo ha dicho claramente que el Sevilla pierde muchísimo, ¿no? Por cierto, que el Sevilla está intentando suplir deportivamente, futbolísticamente a Coque con Gabriel Mercado, defensa del River Plate, que ayer pudo haber jugado su último partido con River en la Copa Argentina frente a Rivadavia, y que están en ello, están ahí negociando a ver si pueden reforzar. Es un futbolista que puede jugar como central y como lateral derecho. Y evidentemente no solo se pueden quedar con Mariano, que lo estaba haciendo muy bien, tienen que tener más posiciones, más futbolistas para esa posición en el esquema de Sampaoli.
Bueno, pues Mercado, que es el objetivo del Sevilla para reforzar esa parte de la defensa con la salida de Coque Andújar. Al margen, un par de nombres propios más, Carlos, lo de Ben Yedder, que ya ha firmado con el Sevilla, y ahora me voy a ir a Valencia para que me cuente Edu, pero Parejo, que parece que es el hombre que más quiere el Sevilla, ¿no?
Sí, Ben Yedder viene a suplir a Gameiro, es un futbolista por el que Monchi suspiraba ya hace bastante tiempo y al final lo ha conseguido, 9 millones de euros, delantero del Toulouse, y bueno, pues ya está aquí en Sevilla, ya ha pasado reconocimiento médico y va a ser uno de los delanteros junto con Vieto de este Sevilla. Y vamos a ver, ¿no?, qué es lo que ocurre finalmente con el tema de Dani Parejo, porque el Sevilla hizo una oferta de 6 millones de euros, rechazada por el Valencia, otra oferta de 10 millones, rechazada también por el conjunto Che, y bueno, se ha filtrado que el Valencia le ha dicho que se irá a cualquier equipo, menos al Sevilla, que es un rival directo, pero la verdad es que el jugador me consta que quiere jugar en el Sevilla, así que vamos a ver finalmente si Dani Parejo viste la camiseta blanca de uno o blanca del otro, aunque... Parece que en Valencia lo han apartado un poquito de momento.
Pues ahora vamos a ir a que nos lo cuente Esteban. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Y es que, sin lugar a dudas, ya lo decíamos, Dani Parejo es uno de los nombres del día, ¿no?, con esa decisión que ha tomado el Valencia hoy. Eduardo Esteve, buenas noches.
Hola, Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa con Parejo. De momento hoy, ahí estarán. Ha decidido apartarle, o por lo menos no dejarle entrenar con sus compañeros, ¿no?
Sí, porque entiende el técnico del Valencia que la actitud de Dani Parejo no está siendo la adecuada ni en los entrenamientos ni tampoco en los partidos. Es verdad que no jugó el encuentro frente al Feyenoord, lo hizo muy poquito el pasado sábado frente al Ilves en Finlandia, pero no le gustó la actitud a Paco Yestarán. Entiende que el futbolista está con la cabeza más fuera que dentro y esta mañana efectivamente en esa sesión de trabajo que el Valencia ha hecho en Marlow, en Inglaterra, bueno, hemos visto cómo el futbolista era apartado, cómo estiraba al margen del grupo y cómo luego se sentaba en el banquillo mientras el resto de compañeros estaban trabajando. Situación complicada, lo decía Carlos, es verdad, el Valencia se cierra en banda, bajo ningún concepto lo va a vender al Sevilla, la última oferta es de 10 millones de euros, pero sea cual sea la oferta, en el Valencia tienen claro que al conjunto hispalense no puede ir porque es un rival directo y porque no quieren que le suceda un caso similar al de Ever Banega, al que vendieron al conjunto sevillista e hizo una gran temporada. Y en cualquier caso, la posición es firme. Esta mañana a mí me decían que Parejo no está en venta, que se puede poner como se ponga, pero que el Valencia no quiere vender a Dani Parejo. La pasada temporada se le renovó el contrato, gana cerca de 2,5 millones de euros netos por temporada y que en ningún plan está vender a Parejo, ya que es un hombre importante.
Bueno, pues es una situación, Edu, tremendamente complicada, ¿eh?, como bien dices, porque yo entiendo al futbolista, puedo entender que quiera marcharse, que pues evidentemente cuando un jugador tiene contrato y no le dejan salir, como es el caso de Parejo, la única forma de intentar forzar la máquina es mostrarse en cierta rebeldía, pero claro, también se entiende al club, ¿no?, que no quiere deshacerse de un jugador que es importantísimo y que ha sido muy importante para el Valencia en las últimas temporadas. Por tanto, se encuentra en una situación muy difícil, porque retener a un futbolista contra su voluntad tampoco es nada fácil, Edu.
Claro, es la situación de siempre, ¿no?, en el mundo del fútbol. Quiero decir, esto no es nuevo, esto
Sí, sí, vamos, esto ha pasado siempre.
Suele pasar que habitualmente cuando el futbolista se quiere marchar acaba marchándose. Hay casos que no, ¿eh? Yo recuerdo Fabián Ayala, por ejemplo, en la temporada o en el año 2004 se quiso marchar al Real Madrid. Incluso habló con el presidente del Valencia, que en aquel entonces era Jaime Ortiz, le dijo que no quería volver a vestir la camiseta del Valencia. Desapareció misteriosamente en los primeros partidos de Liga y, sin embargo, acabó jugando en el Valencia. Es más, no solo jugó en el Valencia, sino que hizo un temporadón y gracias a él el Valencia ganó aquella Liga. Bueno, hay casos en los que los futbolistas se salen con la suya. Entiendo a Parejo porque la pasada temporada o no es un futbolista que cae simpático en la grada de Mestalla, que se le exige mucho y que en muchas ocasiones yo creo que hasta se es injusto con él, pero también entiendo al Valencia. El Valencia le renovó el contrato la pasada campaña, le puso encima de la mesa 2,5 millones de euros netos, entiende que es un futbolista importante y que lo que no va a hacer en ninguno de los casos es reforzar al Sevilla.
Lógico.
Por cierto, que los compañeros del diario AS apuntaban a que el Valencia le habría hecho una oferta al exfutbolista del Real Madrid, Las Diarra. Ahora mismo se encuentra en Francia, le habrían puesto 3,5 millones brutos por temporada al futbolista, que vendría hasta el año 2019, pero el futbolista se lo está pensando porque hay que recordar que tiene una multa y tiene que pagar 10 millones de euros de una multa de la UEFA y de momento pues no lo tiene claro si va a venir o no al conjunto de Mestalla, pero sería uno de los objetivos del Valencia para reforzar ese medio del campo al margen de que Dani Parejo se marchara definitivamente del Valencia.
Bueno, pues Lasana Diarra, que es jugador del Real Madrid, que podría interesar al Valencia, y desde luego esa situación de Dani Parejo, que creo que va a dar que hablar mucho en los próximos días, y que, queramos o no, tenemos caso Dani Parejo, y veremos cómo lo acaba manejando y cómo se acaba solucionando en el conjunto del Valencia. Además, Edu, por lo demás, mañana presentación de Martín Montoya, ¿no?
Sí, a las 11:30, esta mañana ha pasado el reconocimiento médico, el futbolista, pues ya se desvinculó del Fútbol Club Barcelona, llega libre, firma 4 temporadas y va a reforzar ese lateral derecho. Repito, mañana 11:30, presentación de Montoya, de Martín Montoya. Por cierto que Dani ya ha llegado esta mañana a Valencia, ya ha trabajado esta misma tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna y se va a incorporar a la concentración en Marlow, en Inglaterra, el futbolista que recientemente conseguía esa Eurocopa con la selección de Portugal.
Pues mañana más. Edu, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues así está el Valencia, con Dani Parejo como gran nombre propio, y como ya decimos, pues veremos cómo se soluciona esa difícil situación con la que se encuentra ahora mismo el conjunto che. Más tranquilos están en Barcelona, creo. José Agustín Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahí no hay nadie en rebeldía, todo lo contrario. Hay gente que acorta sus vacaciones y gente que está encantada de volver a trabajar.
Sí, incluso aquellos jugadores a los que Luis Enrique no quiere ni ver en pintura, como es el caso de Douglas, que tenía que volver el día 8, un jugador con el que no se cuenta, tenía más que los demás compañeros de fiesta, pese a no estar en ningún compromiso internacional en semanas anteriores, pero ha regresado hoy junto a Ter Stegen, que también ha avanzado una semana, como ya hiciera la temporada pasada, su regreso a la actividad. Hoy en total han regresado 10 jugadores al trabajo con el grupo, aunque algunos de ellos ya se habían ejercitado en diversos días a lo largo de la semana pasada. Son Piqué, Iniesta, Busquets, Alba, Mascherano, Bravo, Vermaelen, Rakitic y los mencionados Ter Stegen y Douglas, de tal manera que solo faltan 5 jugadores, al menos de los que ya están en la plantilla, porque el sexto sería ese cuarto delantero que quiere fichar Luis Enrique, para completar el grupo en los entrenamientos. Faltan un Titi, Diagne y André Gómez, que vendrán la semana que viene, y Rafinha y Mark, que se incorporarán una vez finalice la participación de Brasil en los Juegos Olímpicos de Río, que arrancan este fin de semana.
Bueno, pues el Barça trabajando en plena pretemporada, y hablabas, José Agustín, de Rafinha. Vamos a repasar algunos de los nombres que tiene el Barça de mercado, y uno de ellos es el de Rafinha, porque habría interés del Celta en que vuelva a estar en Vigo el jugador brasileño.
Sí, según el Desmarque, habría un interés para hacerse con los servicios del que ya fuera jugador del Celta, además bajo las órdenes de Luis Enrique, a cambio de unos 14 millones de euros, con una opción de recompra por una cifra similar por parte del Fútbol Club Barcelona en el futuro. Aquí hay que tener en cuenta varias circunstancias. Por un lado, Luis Enrique tiene muchísima confianza en Rafinha. Lo tuvo en el Celta, era indiscutible para él. En el Barça, cuando no ha estado lesionado, siempre le ha dado minutos. Lo ha sacado por delante de otros jugadores que parecía que podían tener más opciones. Él siempre ha confiado en el jugador hispano-brasileño y no creo que decida dejarlo marchar de la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Por otro lado, Rafinha es consciente que con la llegada de Denis hay overbooking de centrocampistas, y salvo que salgan otros nombres, como podía ser el de Arda Turán, su presencia en los partidos pues va a ser como las de las últimas temporadas, la justita y a cuentagotas. Por eso su padre Maciño está pensando en que regrese al Celta, donde va a garantizarle más minutos de juego para un jugador que necesita jugar minutos de calidad para seguir creciendo futbolísticamente. Aquí también puede entrar la directiva del Fútbol Club Barcelona, algo que ya hemos comentado en anteriores ocasiones, la necesidad quizás de vender para hacer caja y amortiguar un poquito el impacto económico de los fichajes que está realizando el conjunto azulgrana y el que todavía le queda con ese delantero que parece que no estará por debajo de los 20 millones de euros. Y es que el Barça, hasta la fecha, apenas ha ingresado, pese a los jugadores que han salido, 14 millones de euros. Los que más dinero han dejado en las arcas han sido Bartra, 8 millones, y 5 para Halilovic. Se ha marchado Dani Alves, no ha cobrado el Fútbol Club Barcelona. Se ha marchado Adriano, 600.000 euros más unos variables, que pueden llegar a algo más de 1 millón de euros. Se ha marchado hoy Martín Montoya gratis, y también hoy se ha hecho oficial que se marcha al Rubi Kazán de Javi Gracia Alex Son. También coste cero, recién de contrato con el Fútbol Club Barcelona. Claro, en el club siempre te dirán que se van a ahorrar la ficha por el tiempo que le quedaba de contrato. Pero aún así, el Barça no es precisamente un equipo que sepa vender a sus jugadores, y de ahí que quizás el club le pida a Luis Enrique que haga un esfuerzo y que alguno de los jugadores que ahora mismo cuenta con ellos los deje salir para hacer caja.
Bueno,
y uno de ellos podría ser Rafinha.
Bueno, pues veremos qué ocurre con Rafinha también. Ya para terminar, José, hemos conocido una posibilidad que a mí, sinceramente, me parecería algo ya que rizar el rizo, un posible traspaso a tres bandas entre el Barça, el Alavés y el Baskonia de baloncesto.
Sí, sí, es una información que parte de la web especializada en básquet Eurohoops, que habla de la llegada de Adam Hamga al Fútbol Club Barcelona, el alero que vendría a sustituir a Alex Sabrinis. Hay negociaciones abiertas, el Barça pagaría un traspaso según esta información y también cedería jugadores de su plantilla al primer equipo del Alavés. Recordemos que José Ángel Cerejeta es el propietario del Alavés y también del Laboral Cucha, el presidente. Por lo tanto, encajaría, aunque desde el club azulgrana en las últimas horas se ha desmentido la posibilidad de que en una operación de baloncesto vayan a incluir a jugadores de fútbol.
Bueno, pues ahí están las noticias y las informaciones que llegan en torno al Fútbol Club Barcelona, en torno a esas posibilidades que hay en el mercado abiertas para el equipo de Luis Enrique. Gracias, José Agustín.
Buenas noches, recordemos dos partidos interesantes esta semana para el Barça.
Sí, señor. Sí, señor.
El Leicester, líder, el campeón de la Premier League, y el sábado un clásico contra un histórico como es el Liverpool en Wembley.
Pues estaremos atentos. Gracias, José.
Buenas noches.
Partido bonito para el Barça con el Leicester y partido bonito el que tiene también esta semana el Real Madrid con el Bayern de Múnich de Carlo Ancelotti, un Real Madrid que está en Nueva York y allí con ellos está el compañero Edu Pidal. Hola, Edu, buenas noches.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
¿Qué tal va todo por Nueva York?
De momento tranquilo, ayer tuvieron turismo los jugadores del Real Madrid y hoy también, pero de otra manera. Ayer estuvieron, y te contaba por la noche, que a su aire, viendo algunos de los monumentos de las avenidas principales de Manhattan, hoy han salido para diversos actos publicitarios, algunos de ellos con la marca que viste el Real Madrid y con el resto de patrocinadores, pero han tenido una mañana de trabajo en el gimnasio, junto al hotel, apenas 30 metros separaban el lugar de trabajo del Real Madrid de su hotel de concentración, y va a ser la última jornada que van a pasar aquí en Manhattan, dentro de un ratito. Nada, en una hora aproximadamente van a tener la cena y mañana por la mañana se desplazan a New Jersey. Te contaba al mediodía que por un tema de tráfico van a entrenar por la tarde en el Red Bull Arena, luego jugarán el miércoles en el MetLife y no quieren volver a Manhattan para evitar los atascos y tener que ir el día del partido otra vez pues con demasiado tiempo de antelación. Así que se van a quedar a dormir muy cerquita del estadio. Va a ser el reencuentro de Carlo Ancelotti y de Xabi Alonso con el Real Madrid. Mañana los vamos a escuchar a los dos. Va a ser a las 10:30 de la noche hora española, así que en el primer toque podremos escuchar a Ancelotti y a Xabi Alonso y después hablará Zinedine Zidane antes del último amistoso del Real Madrid el miércoles, te decía, frente al Bayern.
Bueno, pues ese partido ante el Bayern de Múnich, Edu, que es un partido, yo creo, clave para el Real Madrid de cara a la Supercopa de la próxima semana, porque ya escuchamos a Zidane el otro día que hay una serie de jugadores que tienen que jugar al menos unos minutos, el caso de Benzema o el caso de los últimos que se han ido incorporando. ¿Quiere Zidane que jueguen algo en este encuentro ante el Bayern para estar en condiciones de afrontar esa Supercopa, ¿no?
Sí, yo creo que mañana le tendremos que preguntar a Zidane para ver cómo ve el técnico francés, sobre todo a Benzema. Es la principal preocupación porque sigue sin entrenar con el resto del grupo. El otro día no jugó Karim Benzema, tampoco el primer partido, y Benzema necesita minutos. Si sigue trabajando al margen, no juega tampoco el partido frente al Bayern, por esos problemas de espalda, de cadera que arrastra el delantero francés, veremos si llega a la Supercopa. Yo creo que mañana va a tener minutos seguro Sergio Ramos, va a tener minutos James Rodríguez y va a tener minutos Luka Modric. Y con los tres, cuento en el once titular del próximo día 9 frente al Sevilla en la Supercopa de Europa, pero insisto en que pendientes ahora mismo de Karim Benzema, que es la principal preocupación porque sigue trabajando al margen y si no se une al grupo no llegará a la Supercopa.
Bueno, pues Karim Benzema, el delantero francés, la gran preocupación, sumada ya lógicamente a esas ausencias de Cristiano Ronaldo, de Bale, pues que preocupa en el conjunto madridista, en el conjunto de Zidane, para afrontar esa Supercopa de Europa del próximo martes 9 de agosto ante el Sevilla. ¿Algo más, Edu?
Nada más, que también pendientes de Keylor Navas, que hoy hemos podido estar con él. El portero ya está descartado para la Supercopa, va a ser Kiko Casilla el portero titular y hay que ver si llega la primera jornada de Liga. Continúa también con su recuperación junto a Llopis, junto a los recuperadores de la plantilla del Real Madrid, y el objetivo es que el portero pueda estar para la primera jornada, pero va a llegar muy justito.
Pues mañana más y escuchamos esas ruedas de prensa de esa previa del partido entre el Real Madrid y el Bayern. Gracias, Edu, un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
12:44, una hora menos en Canarias. Y allí en Canarias acaba de hacer oficial la Unión Deportiva Las Palmas un fichaje de renombre, Kevin Prince Boateng, el jugador de origen ganés, de nacionalidad alemana, que ya se estaba hablando de la posibilidad de que llegase al conjunto canario. Bueno, pues ya es oficial, Kevin Prince Boateng va a firmar por la Unión Deportiva Las Palmas y va a jugar en el conjunto canario. Va a ser presentado, mañana llega a Gran Canaria y será presentado mañana a las 6 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Bueno, pues seguramente va a ser, sin lugar a dudas, uno de los grandes ídolos de Las Palmas en la próxima temporada, como va a ser uno de los ídolos del Villarreal, el hombre que ha sido presentado hoy. Víctor Frank, buenas noches.
¿Qué tal, Óscar? Buenas noches.
Baño de masas para Alexandre Pato, ¿eh?
Sí, que firma por 4 temporadas a cambio de 1,7 millones de euros, una ganga tal y como está el mercado ese verano, y si sobre todo recupera parte del nivel que se le atisbaba en el Milan y se le respetan las lesiones. Esta tarde ha destacado mucho la ilusión en Villarreal, unas 2.000 personas aproximadamente. Ha asegurado que jugar la Champions y que una charla con Marcelino le motivaron a decidirse por el Villarreal. Lleva ya 3 días entrenando con el equipo y en principio Óscar va a debutar este próximo sábado ante el Porto en el partido que se va a jugar en Dodragao. Es el 5º fichaje. Mañana en principio llegará el 6º, que es el italiano Roberto Soriano. Llega de la Sampdoria, costará 13,5 millones de euros. Bueno, que sigue trabajando el Villarreal y haciendo equipo y no tiene ni mucho menos mala pinta este Villarreal de cara a esta próxima temporada.
Bueno, pues encantado, Pato, el brasileño, presentado hoy con el Villarreal, el nuevo ídolo del conjunto amarillo.
Estoy muy contento, volver a la Europa después de 3 años y jugar a un equipo grande así como Villarreal, para mí es un nuevo desafío. Yo estoy bien, yo estoy muy concentrado aquí en lo que tengo que hacer para jugar siempre a mi alto nivel y soy muy seguro que aquí Villarreal me dará todo de aquello que tengo para estar siempre a mi alto nivel.
Pues ya decías, Víctor, hablo de memoria, seguro que me dejo alguno, pero Pato, Cherisev, Ndiaye, José Ángel, Andrés Fernández, el portero, Roberto Soriano, el jugador que decías va a llegar de la Sampdoria y que se va a convertir en el fichaje más caro de la historia del Villarreal. Refuerzos y mimbres de lujo para un Villarreal, para un equipo de Marcelino que, no olvidemos, es de Champions.
Sí, y que además este próximo viernes va a conocer ya el rival, porque va a ser el sorteo para esa previa. Ahí tendrá que decidir si definitivamente puede jugar la Champions esta temporada. Van a llegar, decíamos, mañana Soriano, pero con eso no se cierra la plantilla, ¿eh? Van a llegar 2 o 3 jugadores más. Sansone del Sassuolo interesa, internacional italiano. El regreso de Adrián López, que está en el Porto, que ya estuvo la pasada temporada. Pendientes también de un central, si se marcha Mateo Musacchio. Es decir, que fichajes importantes. Fíjate que llevan ya 31 millones de euros gastados y que todavía van a caer varios más este verano en Villarreal.
¿Salidas? ¿Espera alguna salida del Villarreal, Víctor? En principio, salvo el tema de Musacchio con el Milan, no parece que haya ningún jugador importante con posibilidades de salir, ¿no?
No. De jugador importante es el único. Musacchio, que ya tiene acuerdo con el Milan desde hace varias semanas. Es cierto que el Villarreal ha marcado un precio, ha tasado al argentino en 30 millones de euros, cantidad a la que no llega de momento el Milan, que no ha pasado de los 20. Ha llegado de nuevo Galeani a España para reunirse con el Villarreal, pero el Villarreal se lo ha dejado claro. Vale ya de reuniones, si viene con los 30 millones, Musacchio será jugador del Milan. Ahora sí que es cierto que el jugador ni tan siquiera está entrenando con el equipo, no participa en pretemporada. Lo raro sería que continuase. Eso sí, si se marcha, fíjate, cobraron 40 ya por Valle, que se fue al Manchester, cobrarían 30 por Musacchio, con lo cual la saca la llenarían para fichaje, 70 millones en 2 centrales. ¿Eh?
Ya te digo, serían 2 grandísimas ventas del Villarreal. Pues nada, Víctor, mañana hablamos más del Villarreal, ¿eh?
Hasta mañana, Óscar.
Hasta luego. 12:47, 1 hora menos en Canarias. Hacemos una pausa, seguimos aquí en Onda Cero, seguimos en el primer toque. Enseguida estamos con un protagonista.
Te vamos a dar los 2 mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
Vuelve a España el espectáculo más emocionante. Con las superestrellas de la WWE, Roman Reigns, AJ Styles, New Day y muchos más. No te lo pierdas el 11, 12 y 13 de noviembre en Barcelona, Madrid y Bilbao. Consigue ya tus entradas en El Corte Inglés, Ticketmaster, Mister Entradas y Proactive.es.
Última llamada a todos los pasajeros. Estos precios se van volando.
Ven a los últimos días del Last Minute de MediaMark. Date prisa y llévate unas ofertas increíbles para tus vacaciones. Solo hasta el 3 de agosto. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Seguimos jugando al primer toque.
Bueno, pues aquí continuamos en el primer toque, continuamos en Onda Cero y seguimos hablando de fútbol y queremos hablar de un equipo que está ahí metido en plena pretemporada, que no es otro que el Granada, con un proyecto nuevo, diferente, seguramente ilusionante, y nos escucha ya uno de sus fichajes para esta temporada, que no es otro que Roberto Román Tito. Hola Tito, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo va eso?
Estamos...
pasando las canutas.
Preparándonos para la temporada, sufriendo, pero bueno, es lo que toca ahora.
Es lo que toca, señor, en todas las pretemporadas. Siempre lo decís todos los futbolistas, ¿no? Que es la parte más dura del curso, sin duda, ¿no?
Sí, sí, está claro, sobre todo porque es donde metes más carga al principio, más trabajo físico y bueno, la verdad es que en las pretemporadas de míster y de cuerpo técnico suelen ser duras.
Bueno, tú ibas ya con preaviso, ¿no? Ya lo conocías, ya sabías a lo que ibas.
Sí, eso lo tengo claro.
Bueno, Tito, que llega procedente del Rayo al Granada y que, lógicamente, pues coincide con el que fuese su entrenador también en Vallecas, que no es otro que Paco Gémez, que es el encargado de dirigir este año al Granada. Oye, no está mal eso de llegar a un sitio nuevo y ya por lo menos conocer el método de trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que eso es importante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la gente que viene nueva, pues tener que empezar con un método que a lo mejor no están acostumbrados a manera de juego, a manera de presionar, que lo que quiere el míster, pues cuesta, al principio cuesta cogerlo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una ventaja, ¿no? Que yo ya sepa cómo quiere jugar el míster y que lo aplique al campo, la verdad es que sí es bueno y una ventaja para mí, que conozco la manera de jugar que quieres.
Oye, imagino que también cuando un entrenador con el que has coincidido todo este tiempo en el Rayo, como es Paco Gémez, me dice, oye, me quiero llevar a Tito a mi nuevo proyecto, pues eso también a uno como futbolista, como jugador, pues también le hará sentirse orgulloso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ya lo dije que una de las principales opciones de que estuviese aquí en el Granada era, pues bueno, la confianza que tuvo Piru y sobre todo porque estaba el míster. Entonces, esa fue la principal baza.
Oye, es un proyecto diferente, un proyecto pues prácticamente nuevo, ¿no, Tito? Porque ha cambiado el club pues desde los propietarios al banquillo, a los jugadores, que lógicamente todavía falta alguno, pero que vais llegando. Lo que sí parece desde fuera, al menos, es que es un proyecto en el que se tienen ganas de hacer las cosas bien y en el que se tiene ganas de que el Granada crezca, ¿no?
Sí, 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 eso es lo que has dicho, ¿no? Es un proyecto con sobre todo ilusionante. Bueno, todavía creo que faltan muchos jugadores por llegar y bueno, esto hará que todavía se coja más ilusión y más ganas para que el equipo pues deje de sufrir estas últimas temporadas y de salvarse en último momento, ¿no? Que nada mire más para arriba que para abajo y ojalá que salga así.
Oye, ¿qué tal con Paco? Que bueno, como decimos, ya le conoces evidentemente, pero ¿qué tal hasta ahora? ¿Cómo va la pretemporada? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien, 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 sí. La verdad es que tranquilo, sin muchas novedades y bueno, lo que te digo, él intentando transmitir a la gente, bueno, su manera de ver el fútbol, su manera de a jugar, de ir siempre a intentar ganar los partidos y bueno, poco a poco.
Oye, anda, que si le llegan a llamar para la selección, ¿qué?
Si llegara a llamar para la selección, pues aquí en Granada tendría que haber buscado otro entrenador, ¿no?
Sí, ¿no? Supongo, porque decir no a eso es tremendamente complicado, ¿no? Casi imposible, imagino, ¿no?
Es imposible, sí, yo imagino que sí. Bueno, no sé lo que pensaría Paco, ¿no? Pero es una decisión, yo creo que bueno, no difícil, pero... Joder, que no le gustaría entrenar siendo entrenador, que no le gustaría entrenar a la selección. Creo que a todo el mundo.
Lógico. Oye, ¿cuál es el objetivo que os habéis planteado, Tito, para esta temporada en el Granada? Decíamos que es un proyecto nuevo, que es un proyecto que llega con ganas y con ilusión, pero ¿os habéis planteado algún objetivo ya de salida?
No. De momento es lo que te digo. Intentar hacer la mejor temporada que ha hecho en Granada en primera división y quedar lo más arriba posible, pero sin objetivo ninguno.
Faltan todavía muchos fichajes, faltan que lleguen muchos jugadores. También supongo que el llegar a un equipo en el que llega mucha gente nueva, como decíamos antes, pues al final también es complicado, ¿no? El que todo vayáis acoplando, el que todo el mundo vaya cogiendo esa forma tan peculiar que tiene Paco también de trabajar, el ir conjuntando eso, cuanto antes estéis todos mejor, lógicamente, ¿no?
Eso es complicado porque, sobre todo, cuanto más tarde la gente en llegar, tenemos la liga empieza dentro de, bueno, el día 20, entonces lo mejor sería que los jugadores fueran llegando lo antes posible, ¿no? Para que vayan cogiendo la filosofía que quiere el míster. Cuanto más tarde en llegar, pues más complicado será, porque claro, tienes que volver a empezar otra vez de cero, con la gente que viene nueva y bueno, es difícil eso, pero bueno, eso nos ha pasado. El míster también tiene ya su práctica, ¿no? Porque ahí en el Rayo, pues bueno...
En Vallecas os pasaba todos los veranos.
Era más lo mismo, eso es. Cada año, pues bueno, tenías que hacer 13, 14, 15 incorporaciones nuevas y claro, también iban llegando cada uno en un momento de la pretemporada. Entonces, bueno, yo creo que está acostumbrado y a ver si pronto la gente que venga, pues va cogiendo rápido lo que quiere el míster.
Oye, vas a estar lógicamente centrado en el Granada, pero estoy seguro que vas a mirar todos los días cómo ha quedado el Rayito, que ese equipo se queda marcado muy dentro, ¿eh?
Sí, claro, eso no hay ningún tipo de duda. es el equipo que me ha dado todo y lógicamente lo voy a seguir muy de cerca.
Lógicamente estarás pendiente del Rayo, estarás pendiente del Granada. ¿Y la Liga qué? ¿Cómo la ves? Porque parece a priori, otra vez desde fuera y viendo cómo está yendo todo, que va a ser un poquito más de lo mismo por arriba, ¿no?
Bueno, la gente está haciendo, los equipos están haciendo buenas incorporaciones, ¿no? Tanto los de arriba como los de abajo. Yo creo que va a ser una Liga a lo mejor un poco más competida. Veremos a ver, luego yo te digo ahora que queremos quedar séptimos y es todo lo contrario, que tenemos que luchar por la permanencia y quedamos octavos. Pero lo que te digo, los equipos creo que se están reforzando bien y bueno, yo creo que va a ser una liga competitiva tanto por arriba como por abajo.
Pues esperemos que sea así, esperemos que disfrutemos y esperemos, pues oye, que le vaya bien también a Granada, que le vaya bien a Paco Gémez y que le vaya bien a Tito en ese nuevo proyecto y en esa nueva aventura. Tito, que vaya todo bien, un abrazo.
Muchas gracias.
Ahí está, el futbolista del Granada, uno de los nuevos, uno de los jugadores incorporados a ese proyecto de Paco Gémez, a ese nuevo proyecto del Granada, que seguro que va a dar mucho que hablar esta temporada. Pausa y seguimos en el primer toque.
Vaya siempre por delante en tecnología con Angel Driver, el avisador de mayor venta en el mundo, el correcaminos. Véalo en...
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Seguimos jugando al primer toque.
Bueno, pues vamos a ir ya rematando el programa tranquilamente. Álvaro Concha, no corráis, que llegáis, que es peor. Os lo he dicho mil veces, cuando uno corre se ahoga y luego no puede hablar.
Ya, llegamos fatigados.
Claro, no, hay que correr, no hay que venir despacio. Es preferible llegar 30 segundos después que llegar ahogados. A ver, Concha Cerdán, buenas noches.
Buenas noches.
Que nos hemos dejado por ahí sin contar, venga.
Nos hemos dejado algo. Leroy Sané, procedente del Schalke 04, ya está en Manchester para firmar con el City de Pep Guardiola. Según medios alemanes, el traspaso se situará en torno a los 50 millones de euros por 5 temporadas. Voy a respirar.
Venga.
Hoy el Nápoles ha celebrado su 90 aniversario. Y la pentatleta Jane Márquez, que por cierto fue medalla de bronce moderno en Londres 2012, será la bandera de Brasil en la ceremonia inaugural de los Juegos de Río. Y en baloncesto, el escolta Kyle Juric renueva un año más con el Elbaraí Gran Canaria.
Una gran noticia al ver a Kuric ahí jugando y renovando. Ahí está el Gran Canaria, un fenómeno ese tío, sí señor. Álvaro Carrera, a ver, ¿qué han contado por ahí los oyentes en las redes sociales?
Bueno, pues Lope Viri dice que Coque es el mejor embajador del sevillismo. Te seguiré allá donde vayas, capitán. También Luis Siete, que dice que Pato va a ser un delantero que marcará diferencias.
Hombre, o sea, es un jugadorazo tremendo el brasileño. Vamos a ver cómo está. Hombre, hoy la presentación ha sido una maravilla, con toda la gente ahí volcada. Y calidad tiene de sobra. Vamos a ver qué tal está en este regreso a Europa, en esta nueva etapa en el Villarreal, pero calidad el brasileño tiene, vamos, para dar y tomar, así que a ver qué tal le va en el Villarreal.
Efectivamente, y también referencias para Tito. Pablo Velázquez dice, Tito en el primer toque, se me saltan las lágrimas.
¡Vamos ahí, Tito! Hombre,
mucha emoción. Y Anuski, qué ganas de que empiecen los Juegos Olímpicos. Grande ese equipo de Onda Cero.
Ahí estamos, ahí lo vamos a contar todos los días. Matiachi, ¿alguna portada para mañana?
Tenemos diario Marca. Venga. Gareth quiere jugar la Supercopa ante el Sevilla, titulan la Vuelta de Bale, aparece ahí montado en bicicleta. Mundo Deportivo, último intento por Gabriel Jesús. Y en el diario Sport, rebajas de verano, Montoya, Rubén Kazán y Douglas, salidas del club.
Bueno, pues las salidas del Barça a precio baratito, han salido algunos, sí, es verdad, y otros con la carta de libertad. Pues nada, así terminamos. Ahora os vais a quedar con Noches de Radio con Carlas Lamelo y mañana aquí estaremos de nuevo otra vez en Al Primer Toque. Hasta luego, chao, chao.
En Onda Cero, Al Primer Toque con Óscar Conde.
En Gente Viajera queremos premiar tu fidelidad porque te lo mereces. Algarve, Peñíscola, Ibiza y hasta 12 auténticos viajeros.